Muy buenas amigos todos, estamos reflexionando en la palabra de Dios y al mismo tiempo haciendo una oración al principio con este canto, pidiéndole al Señor que la palabra suya penetre profundamente en nuestra alma y que nos llene de felicidad y sobre todo de la felicidad eterna en el cielo. Y amigos, estamos ya casi terminando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 26. Vimos el último día cómo ya se anunciaba la pasión de Jesús por ese hecho de que, sin saber los fariseos cómo dar muerte a Jesús, Judas el traidor, después de que queda como desilusionado de Jesús y no pudiendo sacar provecho de la venta de ese vaso de alabastro que María, la hermana de Lázaro, pues pone sobre Jesús como gratitud, pues se va desilusionado a los príncipes de los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, y les propone: ¿qué me dais si os lo entrego? Y ellos ajustaron en 30 denarios o 30 monedas de plata, que según el Antiguo Testamento era el precio de un esclavo. Y así Jesús quiso morir, diríamos en este sentido, como precio por nuestra salvación, como esclavizándose para nosotros. El hecho es que llega ya el tiempo, el momento de la Pascua, en que San Mateo, en el versículo 17, comienza a decir: el primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? No vamos a explicar muchas cosas de esto que falta, sino nada más algunas cosas que San Mateo diferencia de los otros evangelistas, porque sobre la pasión de Jesús pues ya lo explicamos ampliamente, no solamente en el Evangelio de San Marcos, sino mucho más todavía cuando hablamos de la vida de Jesús en el conocer nuestra fe. En nuestra fe hablamos de Jesús que murió por nosotros, en el credo lo decimos y especificamos un poquito más todo esto. El hecho es que vamos a hablar algunas cositas de lo que San Mateo diferencia. Dice que el primer día de los ácimos. Saben que los ácimos era como la misma fiesta de Pascua, pero no solamente la fiesta de Pascua, sino que duraba 7 días, durante los cuales pues a los judíos no podían comer, se les prohibía comer panes fermentados, y por lo tanto era de pan ácimo, como en recuerdo de la salida de Egipto, y especialmente había un día de la Pascua, y el día anterior celebraban esa fiesta o esa última cena recordando la salida de Jesús. Y como ya se acercaba, pues los discípulos le preguntan: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Que era algo pues muy típico, muy real, muy importante para los judíos. Y entonces Jesús, que sabía todo, aquí se ve cómo Jesús conoce y controla la situación, lo mismo que en la entrada triunfal en Jerusalén, dice: vayan a la ciudad a un tal y le digan: es un mensaje del Maestro, mi hora está próxima, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. San Mateo hasta resume un poquito más, él lo vivió allí, estaba presente, porque todo esto lo narran todos los evangelistas de una o de otra manera, y luego la Eucaristía la narrará también San Pablo. Sin embargo, San Mateo no da muchos detalles, como lo del hombre del cántaro, sino simplemente: digan a fulano de tal, en tu casa quiero celebrar la Pascua. Y fueron los discípulos, aquí tampoco nos dice quiénes, en otro evangelista dirá quiénes son, y organizan la cena de Pascua según las instrucciones que se había dicho Jesús. Cuando comentamos el Evangelio de San Marcos, hablamos un poquito más de la casa, porque según algunos, pues la casa era la misma de San Marcos cuando él era jovencito, y quizá pues no se lo dijo así tan claramente a todos, sino simplemente a Pedro y a Juan. Dicen algunos que para que Judas no se enterase en el momento a dónde iban a ir, y podía ir donde los enemigos para que le cogieran allí mismo, en aquella casa, sino que no lo dijo, fueron allí. Lo que sí, Judas luego fue cuando por la noche sabía dónde iba a ir a rezar. Bien, el hecho es que comenzaron la cena. Y en esa cena, aquí hay una proclamación de Jesús, diríamos, algo que le sale de su corazón entrañable, y les dice: os aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a decirle, consternados: soy yo, Señor. Y Jesús contestó, claro, contestó a lo mejor un poco como ambiguo, porque había varios que estaban más cerca de él, o esto es lo que según San Juan le contestó a San Pedro, pero que se quedó, o a San Juan Evangelista, es que San Pedro le había dicho a San Juan, y se quedó calladito San Juan sin revelar: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Este hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien este hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Hay algunos que en esta frase de más le valdría no haber nacido ya dicen que es porque Judas se iba a condenar. No quiere decir exactamente que se iba a condenar. Son frases que se dicen así como simbólicas, como ya estereotipadas que se dicen, es decir, que ya están la frase hecha para decir que es un mal muy grande, un daño muy grande, es decir, que es un pecado muy, muy grave. Sin embargo, Judas pues le sigue preguntando: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dice: tú lo has dicho, que es como decirle: ciertamente eres tú. Pero se lo diría bajito, porque en realidad nadie se enteró. Salió Judas en ese momento, esperó a la institución de la Eucaristía, no lo sabemos, pero la tradición siempre ha creído que Judas salió. En realidad, una vez que ya estaba descubierto, ¿qué hacía allí? Y lo normal era que sucediera lo que San Juan Evangelista nos narra, que Judas salió y San Juan nos dice que era de noche. Cuando San Mateo está explicando todo esto lo está explicando, digo, en forma de catequesis, como hemos dicho algunas veces, y porque este Judas se convierte como en tipo de traidor. Y la respuesta personal de Jesús puede dirigirse de nuevo a nuevos traidores que haya en la persona y nuevos traidores que hubiera en la iglesia primitiva, para que esto sirviera de ejemplo y de ejemplo también a nosotros. El hecho es que Cristo Jesús en ese momento va a realizar algo tan importante para nuestra iglesia católica, algo tan importante no solamente para entonces, sino para toda la sucesión. En la presencia de Cristo Jesús eucarístico va a celebrar la Eucaristía, va a realizar ese sacramento de amor, de entrega, que es el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía.
La noche de su pasión cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado.
Y antes de darles ese pan bendito que era su cuerpo, dice que pronunció la bendición. Qué hermoso si tuviéramos estas palabras de Jesús. Seguramente sería una acción de gracias al Padre Celestial, acompañada de amorosas súplicas que hiciesen descender sobre aquel pan las bendiciones del cielo. Esa bendición que luego se realizaría, que sería algo real, no es algo de deseo, sino algo de realidad, pronunciado por Jesús.
La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, esta sangre que derramó.
Y San Mateo añade que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Esta sangre que es Cristo Jesús realmente presente, que no dice aquí está mi sangre, como antes tampoco decía aquí está mi cuerpo, sino esto es. Y esto es lo que ha entendido siempre la Iglesia para entender que son palabras llenas de verdad, llenas de fuerza, como las palabras de Cristo Jesús, que hacía tantos milagros y que eran la verdad del Evangelio. Y con esa entrega del cuerpo y de su sangre manifestaba todo el amor de Jesús, que se marcha pero quiere quedarse con nosotros y que quiere que nosotros lo realicemos, lo experimentemos, lo hagamos real con ese amor que tenemos que tenernos unos a otros. Y esa es la realidad cuando tomamos este pan y este cuerpo en la comunión. Jesús celebra e instituye su Eucaristía y la manda a celebrar en su memoria. Y así las primeras comunidades lo cumplen, celebrando el rito, y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y en la carta de San Pablo, la primera a los Corintios, en que va narrando esta Eucaristía, este acto que se realiza, no solamente por recuerdo, sino por realidad con Cristo. Los gestos que el narrador detalla, pues son verdaderos, son normales, tomar y partir un pan como entonces se hacía y se acostumbraba, y aquí pronunciando una bendición y una acción de gracias especial. Pero esos gestos se cargan de sentido superior. Jesús no come, sino que se da, parte para repartir y para que compartan. Y al repartir la sangre, ese vino que es su sangre, indica todavía más la muerte, la unidad, esa entrega, la unidad que hay entre la muerte de Cristo y esa Eucaristía que la antecede, o que es el signo anterior, o la presencia de Cristo muerto que se aparece, que se presenta allí, es decir, sacrificado, que expía los pecados. Y bebiendo, los discípulos se unen al sacrificio, comparten la sangre, que es sangre para los israelitas, era la sede de la vida, es como la vida, y sellan la alianza que constituye el nuevo pueblo de Dios. Sobre todo esto de la Eucaristía hablaremos mucho más cuando digamos en el Conozcamos Nuestra Fe, sobre la fe en el sacramento de la Eucaristía. Lo detallaremos más cosas y ampliaremos todos los conceptos que la Iglesia Católica tiene sobre la Eucaristía. Pues bien, seguimos en la narración de San Mateo y vemos cómo aquí pone una nueva prueba o un nuevo anuncio de la prueba que van a tener los apóstoles, y les dice Jesús: esta noche todos vais a fallar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite irá delante de vosotros a Galilea. Y empiezan a preguntarle: ¿seré yo otra vez de nuevo? Sobre todo San Pedro, que dice: aunque todos fallen esta noche, yo no te fallaré. Y Jesús, con paz, pero con seguridad, le dice: te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y San Pedro sigue diciendo que no, que aunque sea morir, y lo mismo decían los demás. Aquí aparece, sobre todo, esa gran benignidad de Jesús, que ya no se enfada, podríamos decir, sino el manso y humilde de corazón, que va a ir hacia Getsemaní. Estas expresiones que, según otros evangelistas, están dichas ya en el camino hacia el huerto, y que quizá Jesús pues lo repitiera alguna vez, pero no lo tenía por qué repetirlo. Pero aparece, como digo, la serenidad y la blandura de ese bondadoso maestro que anuncia esa defección, esa prueba que no van a poder superar sus discípulos, y lo dice sin recriminaciones, sin ira, sin amenazas, pero con una gran seguridad, y especialmente con un saber que luego les va a reunir. Se van a dispersar ellos como las ovejas, dice, pero su caída no va a ser definitiva, porque el pastor les va a volver a reunir, resucitado en Galilea. Y la expresión de en Galilea suele ser como una expresión de unidad, de cuando comenzó a predicar, de donde le reunió. Es el símbolo del seguimiento de Jesús. Y aunque ahora estén en Judea y sufriendo pues todo ese tormento que viene de los jefes del pueblo de Israel, sobre todo, que proviene, y de la maldad, y de la maldad de la traición de Judas, luego volverán de nuevo a Galilea, que es expresión de paz, de tranquilidad, de seguridad, y de llamada y de respuesta a Jesús para seguirle. Pero continúa el Evangelio diciendo cómo entonces fue Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo a los apóstoles, a la mayoría, sentaos aquí mientras yo voy allí a orar. Y entonces tomó a Pedro y a los dos Zebedeos, Santiago y Juan, y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, siento una tristeza mortal, quedaos aquí velando conmigo. Él quiere que aquellos tres discípulos predilectos fueran como testigos de su agonía, que les había hecho ya el favor, por ejemplo, de ser testigos de su transfiguración, y ahora les hace testigos de esa agonía, manifestación suprema de su amor a los hombres y una lección de la más alta santidad. En esta narración, el narrador nos revela algo de la espiritualidad íntima de Jesús. Por eso vemos que Jesús también tiene esa prueba y esa lucha, como había tenido aquellas pruebas en el desierto. Y aquí se expresa esa angustia humana mortal de Jesús, como en muchos salmos de súplica que hay, que se ven esa angustia. Y súplica también que oímos o que leemos en la carta a los Hebreos, que Jesús suplicó a Dios, suplicó al Padre Eterno con grandes súplicas, con grandes manifestaciones, y en esa lucha triunfa sobre todo la entrega plena y confiada en la voluntad de Dios. Y lo mismo que nos había enseñado a nosotros a reaccionar, poniendo siempre nuestra fe en Dios para que se haga su voluntad, que al fin y al cabo es la voluntad de un Padre lleno de paz, de mucho amor. Así también él se adelantó un poco y, postrado rostro en tierra, nos dice que oraba, Padre, si es posible que sea parte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía vivamente el deseo, como todo ser humano, de que si es posible, bueno, que no tuviera que padecer todo aquello, sobre todo ese cúmulo de pecados que caían sobre él. Pero se arroja en las manos de su padre y le dice, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Padre, no se haga como yo quiero, tú quieres, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Thank you.
Jesús muestra verdaderamente que es hombre, hombre total, como es verdadero Dios. Pero aquí se expresa esa angustia humana, mortal de Jesús, súplica, que además por ser hombre angustiado, busca compañía, y por eso sigue diciendo el Evangelio que volvió a donde estaban los discípulos y les encuentra dormidos y dice a Pedro: es que no habéis podido capaces, no sois capaces de velar una hora conmigo. Velad y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, la carne es débil. Y aquí nos enseña otra cosa, otra idea del Padre Nuestro, otro sentido de la oración: no nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones nos vienen muchas veces y hay que orar. Y Jesús busca esta compañía, y muchas veces huiremos de las tentaciones cuando encontremos una verdadera comunidad que está con nosotros, que vive con nosotros, que reza con nosotros. De cuántas cosas y de cuántas tentaciones y de cuántos peligros les ha quitado pues esa ayuda de buenos hermanos en la fe, cuando ahí digo estas comunidades de fe. Y así podíamos decir que aquel sueño de los apóstoles era tan grande que siguieron, pero Jesús volvió de nuevo por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se cumpla tu voluntad. De nuevo arrojándose en las manos de Dios su Padre, que sabemos que Dios es bueno, y en esta vida pues muchas veces habrá que sufrir porque son consecuencias del pecado. Jesús tenía que sufrir porque se había puesto encima, como que se había revestido de nuestros pecados y cargaba con ellos. Y de nuevo volvió a encontrar esa compañía que no la tenía en aquellos discípulos, y los encontró dormidos y los dejó, dice, y se volvió tercera vez repitiendo la misma oración durante tiempo y tiempo, hasta que ya se acerca a los discípulos y les dice, todavía dormidos y descansando, está próxima la hora en que este hombre será entregado al poder de los pecadores. Levántense, vamos, se acerca el traidor. Porque dice que todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud armada de espadas y palos, enviada por los sacerdotes y los senadores del pueblo. Es la hora de la que había hablado sobre todo San Juan Evangelista. Se acerca la hora. Es la escena del arresto, según Mateo, en que Jesús domina la situación como el siervo del Señor, reprime la violencia aún defensiva de uno de los suyos, acepta el beso del traidor, denuncia sin oponer resistencia a la violencia injustificada de la turba. Él no es un bandido peligroso, sino un maestro público y pacífico. Podría desplegar fuerzas superiores, pero su fuerza reside en aceptar el designio del Padre. Así estaba anunciado en la Escritura, así tenía que suceder. Y por eso, pues llega Judas y se acerca, le dice: salve, maestro, porque esa era la seña o la contraseña que les había dado a los que le seguían. Al que yo bese, ese es, arréstenlo. Y Jesús le dice: amigo, ¿a qué has venido? Y entonces le echaron mano enseguida. Uno de los que estaban con Jesús, que luego se vio que era San Pedro, echó mano de la espada, la desenvainó y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús, siempre pacífico, siempre lleno de paz, le dice: envaina la espada, quien empuña la espada, espada morirá. ¿Crees que no puedo pedirle al Padre que me envíe enseguida más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo escrito? Porque esto tiene que suceder. Y así se demostró claramente que la muerte de Jesús no era algo que habían hecho los demás, sino era sobre todo algo que Jesús se entregaba. Él no se suicidaba porque él quería el bien, pero aceptó que Judas fuera un malvado, que los sumos sacerdotes no cumplieran con las leyes que Dios les daba, y así le cogieron. Aún así, todavía Jesús les dice a la multitud: han salido armados de espadas y palos para capturarme como si fuera un bandido. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestasteis. pero todo eso sucede para que se cumplan las Escrituras. Y las Escrituras era que tenía que padecer por nosotros, que tenía que sufrir por nosotros. Los discípulos, dice el evangelista, termina esta escena, lo abandonaron y huyeron. Esta es una frase terrible que se mete, o diríamos que sale de la esencia del dolor de Jesús. Porque el hecho de que los romanos le clavasen la cruz, pues eso fue doloroso para Jesús. El hecho de que los jefes del pueblo de Dios, el pueblo que había sido consagrado como para ser los propagadores de la gracia de Dios en el mundo, el pueblo de Israel, que esos jefes pues le incitasen y le quisieran matar y pudieran hacer todo lo posible para matarle, pues claro, eso era muy doloroso. Pero que sus mismos discípulos, a los que él había estado adoctrinando, y a los que habían prometido seguirle hasta el final, como San Pedro, contigo iré hasta la muerte, que le abandonasen, son palabras que están todas esta frase como llena de sentido. Los discípulos, todos los allegados, los queridos, los regalados del Maestro, y todos sin faltar uno, hasta Pedro y Juan en aquel momento, todos le abandonan, desamparándole en el momento del peligro, dejándole en manos de sus enemigos, y huyeron cobardemente. Después de tantas protestas de fidelidad, después de tantas seguridades y promesas de que le seguirían hasta la cárcel y hasta la muerte, esta cobarde huida de todos sus discípulos, como digo, debió de ser muy dolorosa para el corazón de ese Jesús lleno de amor, de bondad para todos. En este momento, ya terminando el programa, seguiremos aquí el próximo día, pues que nosotros le digamos al Señor que nosotros no le abandonaremos. Ya sabemos que le abandonamos en muchas ocasiones, ya sabemos que somos débiles, pero le digamos con fe: te seguiré donde quieras que tú vayas. Qué bueno sería si, como consecuencia de estas charlas que estamos dando, de este esfuerzo que hacemos, que hago en cierto sentido para organizar estas charlas lo mejor posible, y que nos sirven para escuchar mejor, para aprender mejor lo que nos dice Jesús en la Sagrada Escritura, que el esfuerzo sí se sirva o se vea realzado por una vida más intensa de amor al Señor y un seguimiento más fiel. Que el Señor nos ayude a guiar nuestros pasos, a seguirle cada día más enteramente en toda nuestra vida. Y con estos deseos, amigos, pues nos despedimos ya en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.